People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it. Would you let
Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party.
¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Se disputó la Copa del Rey con el nuevo formato de la final a 4 y el vencedor fue el Balonmano Atlético de Madrid tras derrotar en semifinales al Fútbol Club Barcelona Interesport y vencer en la final al Naturjal La Rioja. Impresionante la asistencia de la afición a los partidos y la entrega en todo momento con los jugadores. ¡Chapó! Tanto para la afición riojana como todos los que asistieron a ver los encuentros. El Balonmano Atlético de Madrid revalida título de campeón de la Copa del Rey y esperemos que le sirva para poder consolidar el equipo de cara al año que viene, ya que en estos momentos la continuidad está más que en el arero. Un día más en De Rosca, os traeremos buenas entrevistas, toda la actualidad del balonmano, tendremos nuestro debate en la tabla redonda, también oiremos los cantos de nuestros incómodos y irreverentes mis pajaritos. Todo lo que sucede en el mundo del balonmano os lo contamos aquí. Como siempre, somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Pablo Fernández, en la producción y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, señores, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Fernando, hola.
Hola a todos.
Aquí en Madrid, Emilio Orbojo. Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Y a ver si este triunfo del Atlético en la Copa le sirve para estabilizarse un poquito, porque como dice Luis, la cosa está muy cruda, ¿eh?
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, muy buenas.
Buenos días y un aviso. El día 9 comienzan las corridas de San Isidro.
De San Isidro. Ahí tendrás el abono ya, ¿no?
Sí, sí, el Salinas es un taurino de pro, sí, sí.
Bueno, pues yo me voy a meter mi cuñita también. El próximo día 10 comienza la segunda fase de la fase de ascenso a División de Honor Femenina.
Sí, señora, cierto, eso lo tengo ya apuntadito, luego te lo cuento.
Ahí está el aula. Mis chicas del aula cultural Vivero Serol van a subir sin un duro.
Bien traído, bien traído.
Entonces bajarán.
No, bajarán, no. Subirán, pero no sabemos cómo.
Por eso, sí, por eso.
Bueno, chicos, vamos a comenzar con el bloque de resultados. Comenzamos, como siempre, con la Liga Sobal.
A Sobal. Apostamos por el espectáculo.
Una Liga Sobal que retoma su jornada esta semana. Tan solo 3 jornadas para terminar el Campeonato Nacional de Liga y desde luego apretaditos por arriba la tercera plaza y muy muy apretaditos por abajo para la zona de descenso, Juan Carlos.
Lo de abajo es una auténtica locura, pero vamos con la clasificación tras 27 jornadas disputadas, es decir, quedan 3 para cerrar la liga regular. El Fútbol Club Barcelona, líder y campeón con 54 puntos, segundo Balonmano Atlético de Madrid, también prácticamente garantizada la segunda plaza de Liga de Campeones. Con 38 y 37 puntos se arañan por esa tercera posición Naturhaus La Rioja y Real Ademar de León. Después, quinto aparece Balonmano Aragón con 34 puntos, 30 puntos para el Betia Naitasuna, 27 puntos para el Freikin Balonmano Granollers, 24 puntos octava plaza Balonmano Huesca, 23 puntos Globalcaja Ciudad Encantada, noveno, 20 puntos Villa de Aranda Autocares Bayo, décimo, hasta ahí la zona en la cual se supone hay permanencia garantizada. A partir de ahí, muy cerquita de la salvación, Fertiberia Puerto Sagunto y 4 Rayas Valladolid con 19 puntos. Un poquito más lejos, un pasito por detrás, Coavit Balonmano Guadalajara con 18. Cangas tiene 17 puntos, ocupan plaza de descenso, Academia Octavio con 15 y el ya descendido Palma del Río con 10. La jornada número 28, este próximo fin de semana, se disputa en viernes y en sábado. El viernes a las 9 menos cuarto, Fraikin Granollers, Quavit Balonmano Guadalajara y a las 9 de la noche Balonmano Huesca, el Betia Neitasuna. El sábado a las 6, Reale Ademar de León, 4 Rayas Balonmano Valladolid. A las 6 y media se juegan dos partidos, Balonmano Aragón Naturhaus La Rioja y Cangas Fertiberia Puerto Sagunto. Para las 7 de la tarde quedan otros dos encuentros, el Villa de Aranda Autocares Bayo Academia Octavio y el Fútbol Club Barcelona Interesport Balonmano Atlético de Madrid.
Los partidos que podéis ver de esta 28ª jornada por televisión, pues el sábado a las 6 y media por Sportmanía, Balonmano Aragón Naturhaus La Rioja, y también el sábado a las 7 de la tarde por Teledeporte, otra vez más, Fútbol Club Barcelona Interesport Balonmano Atlético de Madrid. En cuanto a la división de honor femenina, pues entramos en la última jornada y ahí se va a decidir todo, Fernando.
Así es, y queda mucho por decidir, un título, nada más y nada menos, un puesto de descenso, quedan muchas cosas por verse. Vamos a recordar los resultados de la pasada semana, del pasado fin de semana. Valencia 31 y Chaco 32, Elche 30, Alcobendas 19, Alicante 29, Castelldefels 27, Mecalia Guardés 31, Cleva León 30, Cucuyaga 20, Zuazo 23, Veravera 35, Rocasa 17 y Porriño 34, Castro 18. Ahora mismo pelean por el título Veravera y Elche. Queda un partido, Veravera tiene 45 puntos, Elche tiene 44. Pero claro, en la última jornada Veravera juega en Castro, en la pista del colista, por lo cual tiene pinta que Veravera, si no pasa nada raro, será el nuevo campeón de esta Liga de División de Honor femenina, aunque Elche también tiene evidente que hacer su trabajo, juega en Castelldefels, en otro equipo que está vinculado a la zona de descenso. Bueno, en la clasificación, esos dos equipos, como digo, se pelearán por el título. Tercero ya es seguro Rocasa, con 40 puntos, cuarto Alcobendas con 36, quinto Mecalia Guardés con 33, sexto Porriño con 25, séptimo Cleva León con 21, octavo Zuazo con 20, noveno Valencia con 19, Alicante 18, todos estos ya están salvados, y Chaco 17 puntos, un décimo salvado el equipo navarro. Y aquí empieza el lío del descenso, donde Cucuyaga tiene 16 puntos, Castelldefels es penúltimo con 14, y ahí se van a jugar la última plaza de queda de descenso, ya que Castorial está descendido. Castelldefels tiene que ganar su partido, que como decimos antes, tiene que recibir a Elche, que se pelea por el título, y Cucuyaga, que juega en este caso en Canarias, ante el Rocasa. Bueno, pues con un punto le valdría al conjunto vasco. Así que están las cosas en esta división de honor, que como tú dices, bueno, pues tan solo le queda una jornada, que por dar la competa sería la siguiente: Alcobendas Valencia, Castelldefels Elche, Cleva León Alicante, Zuazo Mecalia Guardés, Rocasa Cucuyaga, Castro Veravera e Ichaco Porriño. Por cierto, Chaco está también acabando la temporada como puede, ¿eh? Otra vez con problemas económicos importantes. En esa pelea por el descenso, por cierto, hay que recordar que el Golaveras lo tienen ganado las chicas de Castelldefels, ¿vale? En caso de que Cucuyaga perdiera, Castelldefels ganara, lo tienen ganada las catalanas, el equipo de Fernando Barbeito. Como bien decía, y paso a la división de Honor Plata, el amigo Amón, efectivamente, en el pabellón Miriam Blasco, este próximo fin de semana, desde viernes hasta domingo, se juega la última fase, la definitiva, de la fase de ascenso de plata a División de Honor. Por ahora, el primero en esa clasificación es el Adesal La Fuensanta, con 11 puntos. El Aula Cultural Vivero se lo tiene 8, con 6, Asisa Málaga, Costa del Sol, Oviedo Femenino y Mavi Nuevas Tecnologías. Y el sexto es Castellón, con 5 puntos. Un par de cuestiones más muy rápidas. El Balonmano Base Villaverde, nuevo campeón juvenil femenino, ganó en Amposta al equipo local 30-29. En la final de Champions, el conjunto de Ambros Martín ha dado un paso de gigante, ganó en Noruega ante el Larvik, Larvik 21, Gior 24, juegan este sábado la vuelta, a ver si las de Ambros tienen suerte, y tenemos un campeón de Europa español. En la Copa EHF, otra española, Lara González, con el Metz, ganó en Oostelbro 31-35, juegan el domingo a las 6 la vuelta de esa final de la Copa EHF. Y un par de apuntes más, la final de la Liga Francesa enfrentará al Metz de Lara González con el Fleury de Marta López, Bea Fernández, Marta Mangué y Nelly Carla Alberto.
Final española, vamos.
Efectivamente, medio española. Y el nuevo campeón de Macedonia de chicas es el Vardar Skopje de Doña Begoña Fernández.
Efectivamente, las guerreras que siguen haciendo historia, que siguen plantándose en finales porque tienen una calidad tremenda. En cuanto a la división de honor plata masculina, pues ya estamos en los playoffs, Emilio.
Exactamente, no hay ninguna novedad respecto a lo que es los emparejamientos de semifinales de este playoff. Sí, en cuanto a la sede, porque ha habido ha surgido un problema con otra competición deportiva en el Artalecu de Irún. El Bidasoa no lo puede organizar las semifinales el sábado y se va a la vecina Hondarribia. Bueno, pero de todas formas al Teucro, que es el que le toca el anfitrión Bidasoa, pues me imagino que le quita un poco de tensión porque ya no es jugar en el mítico Artalecu, aunque jueguen al lado y esté lleno de vidasotarras, ¿no? Pero y luego la otra semifinal también del sábado es Alcobendas Ángel Jiménez Puente Genil, y lo que sí vuelve es la jornada final el domingo 12 de mayo, hablamos del 11 y del 12, al mítico Artalecu, donde yo creo que todos los irundarras confían en esa vuelta, no sabemos económicamente en qué condiciones, a la Liga Sobal.
Sí, eso es lo que hay que ver, los que suban a ver cómo están. Recordemos, sí, Bidasoa-Teucro el sábado a las 5 de la tarde, como decía Emilio, en Hondarribia, a las 7 y media Ángel Jiménez, Puente Genil, Alcobendas, y la gran final está prevista para el domingo a las 12 y media en el pabellón Artalecu.
Lo que ha dicho antes Juan Carlos de que en Valladolid sin dinero, pues aquí igual. No hay money.
En Irún, en Valladolid, en Palencia, en cualquier lado.
No hay dinero en ningún sitio.
Exacto, eso, aquí hablamos de méritos deportivos y lo otro ya nos lo guardamos.
Y solamente a añadiros que, como se ha dicho, en la final femenina del Campeonato de España Juvenil,
en Pamplona,
pues ha sido un equipo de la cantera, el Granollers, ha sido campeón. Y yo creo que ha sido la gran sorpresa el subcampeón, el balonmano Carabanchel, que ha quedado segundo y además.
Le obligó a prórroga y todo, ¿eh?
Sí. Y en tercer lugar, el Fútbol Club Barcelona, que habitualmente es el campeón.
Pero te estaréis conmigo que no es de recibo que en una categoría absolutamente amateur, como es la División de Plata Femenina, para organizar fases finales, que encima es fase final a doble vuelta, es decir,
son dos fines de semana,
en la sede de uno de los grupos y otra en la sede de otro de los grupos. Se pidan canon desde la federación para organizar este tipo
pero
de.
Les ha costado dinero, ¿eh?
Sí, claro, sí, que
por eso. Es que cuando has dicho sin dinero, a lo mejor para los desplazamientos en la Liga Femenina.
A la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid y al Ayuntamiento de la Fuensanta en Málaga. Es a quienes les ha costado dinero.
Y es un equipo cantera.
¿Eh? Absolutamente, sí, el patio de colegio. Todos. Esto sí que es un equipo de patio de colegio.
Sí.
Bueno, en cuanto a las competiciones europeas masculinas, aunque ya todos lo sabéis, os recordamos que se realizó el sorteo de la Final Four, que va a ser en Colonia un año más, los días 1 y 2 de junio. Y los emparejamientos de semifinales, pues Vive Tarki Kielce, de Polonia, Fútbol Club Barcelona Intersport. Cuidado con el equipo de Bogdan Venta, pero yo creo que el Barcelona no debe de tener problemas para plantarse en la final de la Final Four. Y la otra semifinal, Kiel Hamburgo, un Hamburgo que no es el de otros años, por lo tanto se prevé, salvo sorpresas, una final entre el Fútbol Club Barcelona Intersport y el Kiel.
Y por cierto que hoy, lunes, cuando grabamos, se ponen a la venta las entradas para la Final Four.
Y en la segunda competición también se hizo el sorteo.
Las que quedan, Fernando.
Sí. Bueno, bien, sí. Las que se puedan poner a la venta, en principio se ponen a la venta.
Porque ya sabes que anunciaron otro día en la rueda de prensa del sorteo de la Final Four que ya ponen a la venta,
muchas, ¿no?
Se ponen a la venta la de la Final Four del 2014.
Por eso te decía el otro día que para tu tía van a dejar de llevar la Colonia tal y como lo tienen montado, que están ya vendiendo las entradas del año que viene.
Sí. Y además, bueno, en la segunda competición europea, que también funciona como Final Four, se va a hacer en Nantes, donde nuestros amigos.
En semifinales, el sorteo emparejó al Österbrook de Dinamarca ante el Nantes. Se jugará el día 18 a las 4 menos cuarto de la tarde. Y la otra semifinal va a emparejar al Fries Göppingen ante el Rhin Neckar Löwen a las 6 de la tarde. Por lo tanto, representación española tanto en el Nantes como en el Rhin Neckar Löwen. Alberto Entrerríos parece que ha sufrido un pinchazo muscular este fin de semana o ha tenido un tirón, que se retiró lesionado. Vamos a ver si puede estar en esas semifinales de la Final Four de la Copa EHF, ayudando al Nantes con sus compañeros, con Maqueda, con Borja, con Valero, y por otro lado están pues los hermanos Guardiola, ¿no?
O sea que no sé si la EHF bolas calientes o el sorteo, que es así entre cuatro y puede de ser, pero se han quitado el problema de dos teóricas finales alemanas, porque han sido dos enfrentamientos en semifinales.
Y por último recordaros pues cómo sucedió los resultados de la 38ª Copa de Su Majestad el Rey en Logroño, donde se ha estrenado un nuevo formato, el final a 4. En las semifinales, Naturjala Rioja 31, Fertiberia Puerto Sagunto 25 y Fútbol Club Barcelona 28, Balonmano Atlético de Madrid 31. En la gran final, Naturjala Rioja 28, Balonmano Atlético de Madrid 38. El mejor jugador fue nombrado Julen Aguinagalde, el mejor portero José Javier Hombrados y el máximo goleador del encuentro fue Tiagus Petrus con 8 tantos. Y yo diría, como anécdota, que las dos fotos más perseguidas, más buscadas y que todo el mundo esperaba y que al final se produjo, primero, la entrega al mejor portero José Javier Hombrados, un botellón de vino por parte del nuevo presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, y la entrega de Copa de Campeón del Rey, donde el Atlético Madrid revalidaba el título, también de Francisco Blázquez, de Paco Blázquez, a José Javier Hombrados. Hace 15 días estaban en las urnas y ahora uno jugador y el otro presidente.
Y hay que decir que muy buena imagen. Exacto, y son dos grandes abrazos que se vieron, por lo menos.
Luis, yo quería hacerte una pregunta, a lo mejor indiscreta.
No, las indiscreciones son las respuestas, las preguntas nunca son indiscretas.
¿Llegaste a catarlo?
El vino.
El vino lo caté el jueves por la noche en una gran bodega.
Madre mía.
¿A dónde fuiste? Bueno, ¿a cuál fuiste? Que eso me gusta a mí.
Pues es que hay 3 millones.
No me acuerdo cómo se llama. Altaza o Altanza o alguna cosa.
Aldanza será.
Arlanza. Villa Arlanza.
No. Ahora mismo no me acuerdo de la bodega, pero.
Arlanza es en Burgos.
Arlanza, sí. Vale.
Estuvimos una recepción oficial que además la presentó nuestro compañero Chema Jodra, de Cope Logroño. Sí, sí. Estuvo muy amena y muy bien, muy distendida. Nos enseñaron las bodegas, lo pasamos bien y un vino de muy, muy buena calidad.
Juan Carlos y Fernando, tenéis una cajita, una caja de Rioja que os ha traído Luis. Que cuando vengáis por aquí os lo va a traer, porque ha tenido el detalle, primero
a nosotros nos ha dado unas copas.
Es que Luis, según entró en el pabellón municipal de Logroño,
tú sabes lo que es el chotis,
es más agarrar que un chotis.
Vosotros ya sabéis que yo siempre traigo cosas para todo.
Lo trae en el cuerpo y no ha traído producto.
Estamos esperando.
Nos has traído susto. Nos ha traído susto sobre la continuidad del Atlético de Madrid.
Susto o muerte. Susto o muerte.
De terminar con lo de la copa, que no me lo quiero dejar, y has dicho las dos imágenes que todo el mundo estaba esperando. Estoy viendo el Twitter mientras, y acaba de colgar la foto precisamente Paco Blázquez con José Javier Hombrados, dice gran persona, gran deportista, y me dio muy buena sensación la imagen que dieron los dos. Se fundieron un abrazo, normalidad, han tenido evidentemente
sus
líos.
No, de cara a la galería.
Bueno, pero escucha, hay muchas maneras de hacer las cosas.
Sonó
unidad, bueno, tú me has ganado, yo no lo he conseguido, para adelante, cada uno por su lado, tú que lo hagas bien en la federación, yo a seguir jugando y ya está.
Bueno, y haciendo reflexiones duras, yo no quiero dejar el tema este de la copa sin decir que qué final de temporada del señor don Julen Aguinagalde. Cojo perdido en cada acción, chico, y en el momento que tiene que girarse para meter el gol a su hermano, en muchos casos, porque era su hermano Boris, oye, los mete y sale cojeando otra vez para el banquillo. Tío es Robocop, Iron Man.
Fíjate lo que se demostró, es que con la referencia de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones una semana antes, lo importante que es entre dos equipos parejos que el portero te funcione. Porque no tuvo nada que ver lo de Saric en la Liga de Campeones con lo de Sterbik el otro día.
Con lo de Sterbik, exacto.
Nada, absolutamente
aquí lo comentábamos, que puso un poco Pasqui, Xavi Pascual, dejó a Rutenka en el banquillo. Saric que les había abrumado a los rojiblancos allí en el Palau.
Los aburrió
y ponga Sterbik, que Sterbik no le vamos a discutir su grandeza como portero. Pero oye, cuando un tío está enchufado.
Sí, y... no, pero luego lo que decías de Julen,
y luego cuando quiso, pum.
Perdona, simplemente lo de Julen que comentaba Juan Carlos, yo creo que es fundamental. Ahora mismo para mí es el jugador más decisivo, te diría que del mundo. Es espectacular, no falla un tiro,
Y lo agarra como un pulpo.
Luis, ¿nos puedes concretar más sobre el susto que nos has dado del Atlético de Madrid? Porque eso...
No querrá.
Sí, os concretaré con los pajaritos.
O dirá, la próxima semana os contaré todo.
Cuando píen los pajaritos nos dirá alguna cosa.
Sí, lo que sí vamos a concretar es que estamos grabando hoy lunes. Mañana, martes 7 de mayo, hay una rueda de prensa que va a dar Paco Blázquez, el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, pues donde va a presentar ya oficialmente
sus cuerpos
a los seleccionadores nacionales absolutos, que ya lo conocíamos, pero hacía falta que se presentaran en sociedad, como son Manolo Cadenas, el seleccionador masculino, que ahora mismo está en Polonia, está en Płock. Esta misma mañana, desde las 10, le están presentando ante los medios de comunicación polacos. Y Jorge Dueñas, que afortunadamente pues sigue con la selección femenina, un hombre que ha conseguido, pues yo diría que muchos éxitos con las guerreras en los últimos años, que se lleva muy bien con ellas y que yo sé que van a estar contentísimas de que siga Jorge con ellas.
Seguro. Y el maestro Manolo Laguna como director de la cúpula.
Maestro Manolo Laguna, que va a ser el director técnico de la Federación Española de Balonmano, por lo tanto los tres se van a presentar.
Hoy me he levantado preguntón. Luis,
sí.
Bueno,
dilo, a ver.
No, dilo.
Anda, venga, no te cortes, no, anda.
Tú estás en familia, venga.
Sin estas tablas.
Puedo decir, sí, dilo. Lo puedo preguntar, ¿quién dirigió el partido de la final? ¿Qué árbitros?
Pues los que tú ya avanzaste.
Claro, en el Somos Balonmano ya lo tenías tu versión.
Alfonso Rodríguez, como tú avanzaste. Bueno,
y la semifinal del partido, los canarios, la mejor pareja española e internacional. Bueno, pues parece como que se empieza a parecer un poquito que los buenos partidos los deben hacer los mejores árbitros.
Bueno, y antes que nada, confirmar lo que ya adelantó de alguna manera Alberto Salinas la semana pasada en De Rosca, que el presidente del Comité Técnico de Árbitros, la solución pasada por Madrid,
sí,
¿no?
Sí.
Que la solución ha sido Julio Gorjón.
Me llamaron por teléfono y se reían.
Otro árbitro anterior, actualmente presidente de la Federación Madrileña.
Me decían, no, la solución pasada por Madrid, y me decían, ja. Pues al día siguiente, ja. Julio Gorjón,
mira, el Rodríguez Murcia, la pareja sentimental, como digo yo, de Goyo Muro, estaba el hombre estaba el hombre muy preocupado porque dice, es que si se me va Goyo, yo lo dejo también. Rodríguez Murcia, no necesitas marcharte porque tu pareja sigue contigo.
Hombre, la verdad es que yo creo que la Copa del Rey estuvo en buen nivel. Luego hablaremos de la Copa del Rey. Pero lo que decías tú, Fernando, Julen Aguinagalde es ahora mismo el mejor pivote del mundo.
Sí, y para mí uno de los jugadores en cualquier
más
posición
resolutivos
más
resolutivos.
Es que no falla en toda la eliminatoria con el Atlético, con el Barcelona de Champions. En el segundo partido yo creo que no falló ni un tiro.
¿Y su futuro?
Eso no lo sé, pero si con el Barça no falló un tiro y con el Logroño no falló un tiro.
Sí, Fernando, pero yo no le daba tanta importancia a su calidad como pivote, que está contrastada y es quizás de los mejores pivotes, sino a su condición física. Es que yo le veía cómo salía de los 6 metros cojeando como un loco después de haber metido uno de sus goles.
Ojo que de inicio, en la final, no salió. Exacto, y en el banquillo le estuvieron dando multitud de masajes en el muslo para que pudiera...
Yo pensaba un poco en Salinas, pues Salinas como buen rojiblanco que es el hombre. Bueno, don Alberto. Ya sabes, es con King Kong, ya sabes. Bueno, pues yo estaba pensando que cada vez que llegaba un Atlético renqueante, que si es Kalman, que si es el otro, digo, estos me acaban convocando a mí para jugar de extremo. Parrondo estaba afuera, el otro. Chico, lo de este año, con perdón, es de juzgado de guardia para el Atlético de Madrid.
Salían lesionado por partido.
Tu amigo el doctor Luis Lago,
que es un fuera
chico, yo no, este año le tendrían que pagar el doble.
El final de temporada del Atlético de Madrid, peleándose de cara a cara con un gigante como el Barça, porque el Barça es un gigante europeo y mundial.
Es tremendo.
Es espectacular. Tiene mucho mérito el trabajo que ha hecho Talán y también la labor de jugadores. Sí, fíjate, Jurkevic el otro día hace un partido.
Sí.
Jugador que entre
no jugar
está llamado a ser, bueno, pues una solución defensiva más que ofensiva.
Al final, Fernando, el segundo tercio de temporada que ha hecho el Atlético, que ha sido el que la ha hipotecado absolutamente en la temporada, ¿tú crees que ha sido una cuestión deportiva o de estabilidad social? ¿Qué ha afectado más a los jugadores?
Absolutamente todo.
Creo que ha sido una mezcolanza de
también todo. Te digo que yo creo que las lesiones han pesado demasiado.
Económica.
Y os voy a decir una cosa que me gustaría recalcarlo: la calidad humana de Talán Dusevallev, y no lo digo porque sea amigo mío, sino porque sacó a José Javier Hombrados, lo sentó cuando ya el partido estaba ganado,
puso a Dal y posteriormente sacó a Antonio Díaz.
Es decir, tuvo el detalle a pesar de que y vamos a decirlo todo, deja mucho que desear su comportamiento en las últimas semanas en el Atlético de Madrid.
Pues porque tiene ya
la
cabeza en otro sitio.
Tuvo un detalle de clase, de estilo, Talán Dusevallev, se le pueden recriminar muchas cosas, que si es muy visceral,
muy llorón,
¿no? etcétera, etcétera, pero que tiene clase, que tiene estilo.
Sí, pero a veces lleva razón. Sí.
No, no, muchas veces. Lo que pasa es que me hace gracia que los que más ponen en evidencia esto es un señor como don Siarey Rutenka, que no se distingue precisamente por su tranquilidad su modos, ¿no? en ningún sitio, y decía, hoy no llorarás, hoy no llorarás, y estaba él llorando desde hacía un rato, y además se le veía porque le enfocaban, y el tío le dijo a la cámara, oye, que está llorando mucho el de al lado.
Bueno, hay que recordar que Talán es verdad que tiene su carácter, y a veces es verdad que cuando uno está en el lado contrario, pues no gusta las cosas que hace, eso es cierto,
pero Fernando,
el mérito deportivo de este año, de los últimos partidos del final de temporada de este Atlético Madrid, y evidentemente dirigido por Talán de Valle, es altísimo, tiene muchísimo mérito.
Yo lo que sí te voy a decir, y no sé si descubro un secreto de vestuario, pero como ya ha pasado mucho tiempo, cuando vendieron, o se quiso ir, evidentemente, Sergei Rutenka al FC Barcelona, lo vendieron y pagaron la cláusula de 600.000 euros al anterior balonmano Ciudad Real, hubo un respiro y descorche de botellas en el vestuario del Ciudad Real.
No, porque me lo imagino.
Parece ser que este muchacho a nivel de relaciones
sería
humanas
de Valdepeñas, ¿no? No sé. De Valdepeñas, no de
Supongo,
Rioja.
Supongo, me imagino. Que desde luego se quitaron un peso de encima porque lo mismo que tiene de gran jugador no lo tiene, ¿verdad?, como persona. Bueno, os decíamos que mañana martes, os recordamos que este programa se graba el lunes, pues hace la presentación oficial de los dos seleccionadores nacionales, Manolo Cadenas masculino, Jorge Dueñas femenino, y del director técnico de la Real Federación Española de Balonmano, que ahí está el maestro Manolo Laguna, que aquí le queremos, le apreciamos mucho, y que sabe que siempre le hemos tenido en cuenta cuando ha estado en el Torrevieja, levantando equipos, llevándolos a la creme de la creme, y seguro que va a hacer un trabajo fenomenal, porque lo sabe hacer y lo ha demostrado ya en esa Real Federación Española de Balonmano. Manolo Laguna, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿ilusionado con el nuevo cargo, Manolo, o no?
Bueno, esperemos que al final se confirme, porque lo que estamos todavía es en conversaciones, aplazamos para seguir hablando hoy lunes y me imagino que todo saldrá bien, ¿no? Pero a día de hoy y oficialmente todavía no tengo confirmado nada.
Bueno. Claro. Es decir, faltarían unos flecos, que en teoría no tiene por qué haber problemas, pero de cerrarse ya en las próximas horas y mañana la presentación, supongo que muy contento, que te tiene que hacer mucha ilusión y que es un cargo de mucha responsabilidad, Manolo.
Pues sí, yo creo que además en un momento que todo el mundo dice que es difícil, yo pienso que es un momento más, o sea que siempre nos tenemos que adaptar a las circunstancias que tenemos. Sobre todo siento responsabilidad y ganas de hacerlo bien. Veremos a ver qué tal nos sale.
Manolo, soy Emilio Gorgojo, tu amigo Emilio Gorgojo. Oye, no me digas que no lo has cerrado todavía porque me pones en un ay. Tienes que volver ahí. Es un hoy, sí. Vamos a ver, tú eres un hombre que a la hora de planificar cosas, pues eres un monstruo. Dice, tú sí que eres feo. Bueno. Pero esto lo tienes ya hecho. Tú tienes que ir porque precisamente cuando no hay mucho dinero es cuando la cabeza tiene que funcionar más. Y la tuya creo que va bien, ¿no?
Bueno, no sé. Espero que sí. Siempre uno se ve...
¿Qué vas a decir tú?
De otra. Pero vamos, yo lo único que creo... más que en supuestas cualidades es en el esfuerzo diario, y eso sí que es una cosa que yo no trataré, lo hago siempre, ¿no? Me puedo equivocar o no, pero meter los cinco sentidos en lo que hago, yo creo que la gente que no somos muy inteligentes, por lo menos tenemos que ser trabajadores.
Joder, pues eres trabajador entonces, si no eres muy inteligente tienes una capacidad de trabajo enorme, Manolo.
Bueno, ya te digo que...
Es una pregunta dura, como ves tú, no te tengo presente en mis relaciones, vamos.
Manolo, soy Alberto Salinas, ¿cómo
otro
vas?
Otro que te va a tirar a de huello, tira.
Hombre, es tan viejo rockero como yo, y entonces...
Sí, sí, por ahí, porque Manolo ya era mayor también. Sí,
sí, sí. Cierto. No, hombre.
¿Verdad, Manolo?
Sí, bueno, ya vamos cumpliendo años.
Cago en la leche, lo del Colegio España hace ya muchos lustros.
Por supuesto. Claro. ¿Qué es lo que tiene Manolo Laguna, que eso lo sabrás tú, para que coincidan los dos candidatos, coincidieran en tu persona como director deportivo o director técnico de la federación?
Un buen gabinete de prensa, supongo.
un buen relaciones públicas,
le arropamos,
¿no?
Le arropamos nosotros los de las relaciones públicas.
No, mira, yo no lo sé. Yo, para mí, que me llamen, yo creo que siempre digo que soy un entrenador de partido de colegio, porque ahí empecé en el Estadio Vallehermoso, no en el partido
colegio de España.
Colegio,
sí, señora.
El ahí. Colegio de España. Y con esa mentalidad he seguido toda mi vida. Yo, es mi perfil, ¿no? Y siempre hemos estado ahí, y siempre el balonmano, que terminó siendo mi profesión, que yo no ni lo pensé en mi vida, ni estudié para eso, ni nada, pero terminó siendo mi profesión, pero no deja de ser mi hobby, mi afición. Y es verdad que siendo mi profesión no me he hecho rico con el balonmano, ni mucho menos, pero me he hecho rico en amigos. Las experiencias que me ha dado la vida y el mundo del balonmano, que ha sido mi vida, pues a la edad que tengo ahora, lo que más me agrada es que tengo amigos en casi todas las partes del mundo. Y eso es una riqueza que no contabiliza en el banco, pero sí que contabiliza para la historia personal y para sentirse uno a gusto.
Lo que no dice Manolo es que por las mañanas y por las tardes entrenaba y por las noches trabajaba, entre comillas, de tuno, en la tuna. ¿A que sí?
Bueno, eso cuando tenía 20 y tantos
ahora,
años.
Ahora ya no puede, ya, no ya puede porque las canillas se le rompen. No, déjale.
Sí,
no.
Bueno. Y bueno, y más cosas. Yo,
hacías más cosas, Manuel, ¿no?
Una época que estuve trabajando con Tipicol en Cleofas.
No fastidies,
pero claro,
¿sí?
Es que cuando no.
Cuando no hay money, hay que buscársela, ¿no?
No daba para mucho el fichaje por el Colegio España, ¿verdad, Manolo?
Claro, no, yo siempre digo que mi primer contrato profesional de balonmano fue por el Club Vallehermoso, sí, y sí. De aquel entonces me ofrecieron 10 meses, 18.000 pesetas.
Joder,
al mes.
Capitán general eras.
Sí, parece que se nos ha cortado la comunicación con Manolo. Hombre, la verdad es que Manolo es una institución, Manolo Laguna es toda una institución dentro del mundo del balonmano, y como estabais hablando, yo creo que son las mejores manos en las que se puede
Es
poner.
Un seguro de vida, Luis.
Sí, seguro. Y además, lo más importante que estábamos hablando antes, con muy poco dinero, prácticamente con nada, ha trabajado con la base, ha sacado equipos arriba, y yo creo que, tal y como está la federación, es el hombre idóneo para llevarla adelante y sacarla arriba.
Y además es que a Manolo Laguna le gusta esa labor de promoción de talentos. Porque
y de apuesta por chavales.
Bueno, es que la apuesta. Él cuando decía que él empezó en un patio de colegio, ¡ay del entrenador que no haya empezado en un patio de colegio!
Pues sí, además de verdad. No, y se ha notado además. Yo siempre recuerdo a Gurbindo, que ahora lo vemos en el Barcelona.
Sí.
Y yo recuerdo que aquí, Chechu Villaldea, estando de entrenador en San Antonio, dijo, todavía no tiene nivel para estar aquí. Se fue para Torrevieja con Manolo Laguna y Manolo lo fue regando, se fue para Valladolid y ahora lo tenemos en el Barça. Había una simiente ahí, pero él la fue cuidando en dos temporadas y ya dio el pasito a Valladolid y ahora lo tenemos en el Barcelona, en la selección, y esos son los jugadores que hay que apostar un poquito por ellos.
Ya tenemos recuperada la comunicación. Manolo, ya estás por ahí, ¿no?
Sí, bueno, estaba, ya sabes lo que es la telefonía móvil.
La que te hemos estado diciendo en tu ausencia.
Oye, Manolo, ¿sabes, o si lo has preparado ya, supongo que a lo mejor es pronto, qué te vas a encontrar en esa dirección técnica? Evidentemente tú sabes más que nadie cómo está el balonmano español, pero ¿sabes qué te vas a encontrar?
Pues, hombre, soy un hombre del balonmano y yo creo que sorprenderme, no creo que me encuentre ninguna sorpresa. Yo sí que sé que me voy a encontrar con una responsabilidad grande, porque que yo sepa ahora mismo el balonmano español es medalla olímpica en chicas, aparte de sus campeonas, medalla de bronce en mundiales europeos, etcétera, campeonas del mundo del balonmano con la final de masculino, con la final más holgada de toda la historia, que difícilmente se repetirá, campeones de Europa Junior, campeones de subcampeones del mundo junior de chicos también, en fin, y éxitos que se llevan repitiendo durante tiempo, ¿no? Porque no siempre se gana, pero hay que decir que las selecciones junior juveniles españolas han estado en muy buen nivel en los últimos 20 años, o 15 o 20 años, ¿no? Entonces, mantener eso es una responsabilidad, pero yo creo que tenemos buenos clubs, buenos entrenadores y lo único, mira, el alto rendimiento tiene tres patas en las que se apoyan, que son tres bases. Es la cantidad de trabajo, la calidad del trabajo y la buena selección de la materia prima, y en eso nos tenemos que centrar. Aparte que la dirección técnica no solo son las selecciones nacionales, hay muchas más cosas que tenemos que hacer. Pero
oye, Manolo, ¿te puede preocupar tal vez, porque siempre se habla un poco que el balonmano masculino español, pues van saliendo jugadores, va habiendo relevos, no hay tanta preocupación, ahí están, digamos, las camadas, entre comillas, de jugadores que vienen? ¿Te puede preocupar más el tema femenino, el relevo de las guerreras, porque se ha descuidado posiblemente en los últimos años?
Pues no tanto. Yo sigo confiando en que hay clubes de chicas. Mira, ahora mismo vengo de Torrevieja, donde estuve este puente, ¿no? Y estaba hablando con la gente de Elche, y en Elche tienen un montón de chicas. En el mismo Torrevieja ahora mismo están trabajando muchísimo con las mujeres. Es decir, lo que sí que me preocupa es un poco ese ambiente un poco derrotista. Pero estoy acostumbrado, porque te voy a contar una anécdota. Siempre cuando yo llevaba el programa de detección de talentos, he trabajado mucho, unas veces como director, pero otras veces como entrenador de base, otro como director de alguna concentración, y siempre hay una cantinela recurrente. Cuando vienes de una concentración o has trabajado con un grupo, todos los entrenadores te dicen: joder, no hay nivel, estamos perdidos. Y yo siempre recuerdo una anécdota con la generación de los nacidos en el 80, chicos, que bueno, pues por ponerte Iker Romero, García Parrondo, Santi Urdiales, muchísima gente. Concretamente de esa concentración me vinieron desolados los entrenadores: Manolo, estamos perdidos, no hay nivel, cada vez peor, los chicos no valen para nada. Joder, pues son la generación que luego quedaron muchos de ellos campeones del mundo en Túnez. Digo, joder, pues si no hay nivel, el día que tengamos nivel rompemos los moldes. Ese pesimismo, ese un poco ponerse la venda antes de la herida, yo creo que es muy humano y con eso tenemos que luchar. O sea, tampoco sacar la cabeza, y ir con la cresta alta, pero confiar en nuestras posibilidades y saber que somos gente que somos capaces de trabajar, porque ya lo hemos demostrado. Y cuando digo somos, estoy hablando de todo el balonmano español. Hay grandísimos entrenadores, muy buenos clubs, muy buena predisposición, y en eso confío.
Oye, ¿el tema de la escuela de entrenadores lo vas a llevar tú, o indirectamente o directamente?
Bueno, no, tiene que haber un director. Pero son decisiones que hay que tomar, y en las cuales no son solo mías, y yo creo que es un tema importante, porque la formación siempre... Y yo creo que la escuela de entrenadores en España es un orgullo, porque tanto a nivel interior como la escuela de la Federación de Balonmano siempre ha sido una federación que se han hecho las cosas muy bien, como a nivel exterior hay cantidad de entrenadores españoles que nos llaman para dar cursos fuera de España, y esa labor de la escuela, que empezó con mucha gente, pero simbólicamente Domingo Bárcenas fue un y Juan de Dios y muchísima gente, los que estamos ahora tenemos que responsabilizarnos de que mantenga el nivel, lo aumente si es posible, y que nos preparemos para el futuro, para que continuemos con una buena formación.
Hombre, ha habido crisis en los tres últimos años.
Ha habido un poquitito de paso hacia atrás, ¿no, Manolo? Porque lo que sí que se exige a un director técnico es que esté perfectamente coordinado con el director de la escuela. Trabajáis en el mismo equipo, ¿no?
O sea que... Ya te digo que todo eso son decisiones a ir tomando, y hay algunas decisiones que no son estrictamente técnicas, ¿no? También hay opiniones de cómo han ido las cosas administrativamente, y sé que he oído, ¿no?, comentarios por un lado y por otro. Entonces hay gente que le gusta, gente que no le gusta, entonces habrá que ir tomando decisiones. Yo no lo sé. Cuando empiece a trabajar veré lo que es. Con respecto a la crisis que dices que ha habido, que en los últimos años ha habido problemas, es que hay que reconocer una cosa: tenemos una ley de titulaciones deportivas que, por lo que fuera, no se parió bien o no se adapta muy bien, y llevamos desde el año 97, me parece que fue cuando se publicó, dando tumbos.
Con una laguna por ahí, sí.
Sí.
Nunca mejor dicho, una laguna. ¡Ay, qué bien traído!
Sí.
¡Qué gracioso!
Bueno,
qué
graciosillo, ¿eh? Que yo no he sido.
Ya lo sé.
ya os digo que esto, eso estuvo con dificultad, o sea, está mal parido, y cuando una cosa no está bien da problemas. No solo ha dado problemas al balonmano, es difícil conseguir cursos para que tengan homologación con el Ministerio de Educación, porque suponen una gran cantidad de horas que no luego no estamos dispuestos, no se pueden dar por la disposición de pues del mundo del balonmano. No puedes tener 1000 y pico horas de formación para sacar un título, porque realmente la gente no se embarca en eso, porque no. Entonces, eso hay que seguir dándole vueltas y ya veremos, porque esos no son problemas estrictamente técnicos, sino administrativos, que tenemos que solventar, por supuesto.
Y hay una incógnita en cuanto a los seleccionadores. Tú sabes que hay el problema, no sé si es problema o problema entrecomillado, de Alberto Suárez con la selección junior, nacional junior. Sobre eso,
al haber subido su equipo a la Liga Sobal, que parece que había una normativa...
Sí, pero primero el Gijón Jovellanos, evidentemente, esperemos que pueda poner la cantidad necesaria, bueno, económica. Bien, sí. Y después yo quiero romper una lanza en favor de Alberto... De Alberto Suárez, porque ha hecho un trabajo fenomenal, y desde luego, si no se piensa para un futuro, por, digamos, entre comillas, el problema de Gijón Jovellanos, yo creo, Manolo, que por justicia habría que dejarle que terminara este ciclo y que estuviera con los chicos en el Mundial. Otra cosa es a partir de septiembre.
Hombre, yo no lo sé lo que me voy a encontrar. Ya digo que yo hasta ahora no he tomado ninguna decisión técnica, entre otras cosas, porque no
has llegado nadie, todavía, ¿no? Claro.
Claro, pero... Así visto desde fuera, como hombre del balonmano, a mí me son cosas muy raras tendrían que pasar, o que él no quisiera, para que Alberto no estuviera en este Mundial. Porque, bueno...
Lo ha hecho él.
Vamos, sería... Claro. Me parecería... El apartarle en este momento, me parecería, vamos, hasta una faena personal.
Una injusticia, Manolo, sería una injusticia.
Pero también se debería, no solamente mirar hasta septiembre, sino a partir de septiembre, yo creo que debería seguir, porque lo ha demostrado.
Si puede seguir, bien, y en caso de que haya problemas, pues oye, que no está con los juniors, pues que esté con los juveniles, pero que es una persona que no se le puede perder.
Por supuesto.
Claro.
Bueno, sí, yo creo que entre nosotros no hay ninguna duda. Lo que pasa es que ahí hay una norma que hay que o modificarla o flexibilizarla. Y bueno, pues eso, como dice Manolo Laguna, cuando entre ya veremos a ver por dónde me aprieta el zapato.
Claro, es que hay cuestiones de normativa que ya no dependen solo de uno, porque hay intereses y bueno, intereses en el sentido, pues todos sabemos los comentarios y las quejas que ha habido cuando estaba Juan Carlos coordinando eso de partidismo, de que si los jugadores se van a un sitio por influencia o por coacción, según sea de duro el crítico.
Pues fíjate, Manolo, con Valero, ¿para qué vamos a hablar? Lo que se ha cuestionado de lo de la agencia, es decir, siempre se le saca punta a todo, ¿no?
Claro, si ya, yo digo siempre que eso, que cada cual tenemos nuestro club de fans y al final aparece. Claro. ¿Qué le vamos a hacer, no?
Sí, sí, sí.
Cuando eso, pero bueno, lo que hay que tratar de hacer las cosas, críticas siempre va a haber, pero hay que hacer las cosas lo más cabalmente posible. Y claro, hay que tener en cuenta las cuestiones personales también. Yo creo que hay que respetar a las personas. Sí. Y también las cuestiones normativas y lo que es mejor para los humanos. Yo tendremos que ir tomando decisiones. Ahora, lo que me decís de Alberto, yo siempre digo que en el programa, la gente que ha estado últimamente con los juveniles, con los juniors, tal, son toda la gente que entró conmigo en el programa de detección de talentos. Mucha gente me dice, claro, son tus amigos y por eso los defiendes. Y yo digo, son mis amigos ahora, claro. Alberto Suárez es mi amigo, Isidoro Martínez cuando estuvo con los es mi amigo, pero cuando entraron en el programa de detección de talentos conmigo, no era ninguno mi amigo. Claro. Simplemente eran campeones de España con la selección de Asturias, o con el Ademar de León, o como Francis Ávila con eso, yo fui, o como Juan Luis Arnedillo, gente de perfil muy diferente, que no era ninguno amigo mío, pero que yo metí a los que en ese momento eran pujantes y que han seguido siendo pujantes y han demostrado. Y ahí han seguido cuando yo no estaba. cosa que me parece muy bien.
Manolo, que estamos en un momento que hay que sumar y que todos tenemos que empujar por la situación del balonmano, claro, por la situación económica, y que no puede haber fisuras de una puñetera vez, y valga la expresión. Que mañana te vemos en esa presentación, en esa rueda de prensa, junto a Manolo Cadenas, junto a Jorge Dueñas. Ya verás cómo esos flecos se solucionan en las próximas horas, y mañana te damos un abrazo y te felicitamos, ¿eh, Manolo?
Pues muchísimas gracias, a ver si es verdad y nos vemos y podemos saludarnos en persona.
Y Manolo, que parece que, soy Emilio, que nos gusta que llegues a director técnico de la Federación Española, ¿eh? No te crees una falsa expectativa, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Yo estaba por darte un palo, pero al final he dicho, ¿a qué le voy a dar al Laguna un palo?
Un abrazo, Manolo.
Un abrazo, Manolo, y gracias por atendernos, ¿eh?
Un abrazo a todo el mundo.
Hasta luego. El pasado fin de semana se disputó en Logroño la Copa de Su Majestad el Rey, un ambiente fenomenal, un ambiente impresionante de público, a rebosar el pabellón de La Rioja, el pabellón de Logroño, y en la Turjala Rioja, que era el conjunto anfitrión, que realizó una buena primera semifinal, pero luego falló un poco en la final. No sé si los nervios, las precipitaciones, la mala suerte, los postes, la final... es que se la llevó el balonmano Atlético de Madrid, y uno de sus jugadores, que desgraciadamente nos va a dejar la próxima temporada, se va a Polonia y se va de la mano de Juan Carlos Pastor, pues es el joven central Nico Mindegueia. Un central, yo diría, muy atípico, un central que tiene un juego muy suyo y que sus características son irrepetibles dentro de ese 40-20 de la cancha de balonmano. Nico Mindegueia, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien.
Bueno, se ha pasado ya el disgustillo de la final, porque la verdad es que en la final podía haber sido mejor, ¿verdad? No tanta diferencia de tantos goles.
Sí, la verdad que fue una pena más que nada por la gente, ¿no? Al final, si hubiese sido, aunque luego pierdas una final un poco más reñida, pues la gente se divierte más y sería más emocionante, pero bueno, no pudo ser porque, bueno, la verdad que el Atlético de Madrid jugó un partidazo y nos pasó por encima y no pudimos hacer nada.
La verdad es que la afluencia de público ha sido impresionante, semifinales, final, cómo se han comportado, cómo se han apoyado, la deportividad con los otros equipos. Nico, una Copa del Rey ejemplar, de verdad, ¿eh?
Sí, ha sido una pasada. Para nosotros ha sido una pasada. Ya te digo, el ambiente del pabellón es increíble, o sea, ni no nos esperábamos tanto, y la gente, yo creo que está muy contenta. Aparte que en la ciudad también se notaba, es una ciudad pequeña y se notaba enseguida ambientillo, se notaba algo distinto, y lo que te digo, entre aficiones también todo muy bien, la gente se ha ido muy contenta y nosotros la verdad que hemos flipado.
Bueno, ahora a terminar la temporada como terceros para intentar meter al Naturhaus en esa Champions, y tú pensando ya cuando termine la temporada en tu futuro, ¿no, Nico?
Bueno, la verdad que todavía no lo pienso mucho, porque entre partido y partido estamos muy concentrados, porque ya nos jugamos mucho, tenemos tres partidos muy importantes, y en el futuro la verdad que ni he pensado, ya habrá tiempo para eso.
Hombre, Nico, muy buenas desde Pamplona, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Oye, no, te iba a decir que pensar en el futuro, evidentemente, como te dice Luis, habrá que hacerlo, pero antes, es espectacular la temporada que estáis haciendo, porque claro, si todo fuera bien y llegáis a ser terceros en Liga... Bueno, pues prácticamente es una temporada, aparte de histórica, segundos en Copa, terceros en Liga, bueno, pues prácticamente significa meterse en la pelea con Atlético Madrid y Barcelona, ¿no? Aunque evidentemente, como se ha visto en la final, bueno, pues todavía hay un peldañito, y evidentemente con el Barça también, pero bueno, pues habéis conseguido un poquito el objetivo que teníais al principio de temporada, ¿no? Que es meteros en esos tres de arriba.
Sí, está claro que el objetivo del club es ir creciendo, y claro, ir creciendo significa dar pasos, ¿no? Y creo que hemos dado pasos importantes este año. Y si quedamos terceros va a ser una temporada redonda, ¿no? Claro que también, claro, la posibilidad de perder Zaragoza o perder partidos y no quedar terceros, entonces bueno, claro, la temporada es buena, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Está claro que ahora mismo tercer puesto es nuestra prioridad, como ha sido toda la temporada, y es lo más importante. Lo de la Copa yo lo veo como un regalo y un extra, ¿no? Digamos, como tampoco nos esperábamos a principio de temporada llegar a la final de la Copa del Rey, entonces ha sido un poco una sorpresa para todos y muy grata, y un poco pues para añadir a esta buena temporada.
Hola, Nico, soy Emilio Borgojo, buenos días. Oye, desvélanos un par de secretillos. Bueno, la temporada del Naturhaus es francamente buena, tuvisteis mala suerte al caer en la Copa de Europa, pero la liga está siendo muy buena, habéis hecho una buena Copa del Rey. Bueno, es un proyecto que parece que va a más allí en Logroño, y sin embargo, tú también eres de los que tienes que emigrar. ¿Qué pasa? ¿Que te lo has currado personalmente o te llamó tú, el que será tu nuevo entrenador, y te ha dicho tienes que venirte conmigo ahí a Szeged, a Hungría? ¿Cómo lo tienes?
Bueno, esas son cosas que al final los jugadores pues siempre hablamos con representantes y tal, y son cosas que es parte, ¿no? Yo estoy muy a gusto aquí en Logroño, pero ya te digo, firmé un año porque sabía que bueno, había la posibilidad de ir al extranjero. Nunca se sabe, ¿no? Entonces firmé un año porque además el año pasado lo pasé muy mal y tampoco quería hacer contratos largos porque tampoco sabía cómo iba a estar. Entonces firmé un año a verlas venir un poco, y la verdad que estoy muy contento. Me da pena tener que irme de aquí, pero bueno, son cosas que un jugador pues tiene que ver lo mejor para él, y al final un jugador piensa...
Bueno, Luis Malvar tendrá que gastarse algún eurillo más en las llamadas telefónicas, porque es que os vais todos fuera y no os vais a Saldaña, precisamente.
Y más barato es hacer un acuerdo con la telefónica.
Oye, antes de que se vaya Nico de la pregunta, ¿le dejarás tu teléfono a Manolo Cadenas? Ya sabes más o menos por qué te lo digo, ¿no? Pues si te tiene que localizar.
Yo se lo dejaré, a ver si fuera.
Nico, felicidades desde Valladolid, un saludo, muy buenos días. Yo te quería preguntar especialmente por una persona, ¿no? Una persona que, primero, es buen amigo mío, segundo, yo creo que como persona, fuera del perfil de entrenador, es un auténtico ejemplo para mucha gente, y tercero, porque creo que a currante... Partiendo de la base, Jota, y sin desmerecer naturalmente el trabajo que habéis hecho la plantilla, Jota, en conjunto.
Ya has dicho que es amigo tuyo, ¿no?
Sí, pues yo que para
le
que
estás pegando unos palos,
para que no le sacuda él, ¿no? Oye, Jota, ¿qué importancia ha tenido Jota en la evolución del Naturhaus de 3 años para acá?
Hombre, pues yo creo que una importancia máxima, ¿no? Es el hombre que llegó aquí al club cuando se subía a Sobal, y bueno, ha estado en todos los peldaños que ha subido en Naturhaus, ha estado él, ¿no? Yo creo que es básico en este proyecto, y es un tío que está muy muy implicado, se le ve, o sea, está todo el día pensando en el equipo, en mejorar, está muy implicado, y la verdad que entre él y de la directiva, el cuerpo técnico, o sea, están dando todo por el club, ¿no? Yo creo que es importante para el club, y no sé, yo es que no me imagino un Naturhaus sin él.
Y yo te voy a hacer una pregunta directa, y sabiendo que eres un tío sincero, seguro que me la vas a responder. ¿Tú le hubieras dado o le darías en breve la selección a Jota?
Sí, sin problema, yo se lo daría, o sea, se lo daría. Eso está claro que hay muchos factores ahí, pero está capacitado sin duda.
Bueno, esto es para que luego Amón le vaya a Jota y le diga, oye, pagamos una cenita, que le saque esto a Nico.
Han sido dos preguntas, Nico, durísimas, o sea, te has comprometido.
Espera, que le voy a hacer una comprometida. Pesimista es un rato, ganáis de 15 y este es de los que ven un parcial de 0-16 todavía posible en el último minuto. Habrá veces que tengáis que tirar de él y decirle, vamos, Jota, que las cosas son más bonitas de lo que tú ves a veces, ¿no? Es un poco pesimista.
Sí, ese... Más que pesimista...
Exigente, ¿no?
Es muy perfeccionista.
No, es un poco tío vinagre.
Bueno,
lo estás poniendo bien.
Te has quitado el postre ya.
Nico, soy Alberto Salinas. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Mira, era una pregunta. ¿Qué va a ser de tu vida sin el Rioja y sin los Sanfermines?
Oye, perdona, que va...
Bueno, Sanfermines, ¿por qué?
Va con Pastor.
Que Rivera le va a cantar
Rivera
algo.
No le va a faltar.
Y Sanfermines yo creo que tampoco, Nico, ¿no?
No, espero que no.
Que no te lo vendan raro, que en Szeged no hay encierro, que te lo digo yo, que aquello no funciona así.
Los toros ahí no creo.
No creo, ¿eh? Hay vacas lecheras,
habrá vacas, cosas de esas. Pero toros no.
Tú piénsatelo, que te vas un pelín lejos.
Pero ya sabes un poco a dónde vas y, bueno, dónde está el sitio este.
No, decía que no se ha preocupado de nada todavía.
Se va a Hungría, no a Nairobi.
Ya lo sé.
No, perdóname, Hungría está más cerca que Nairobi, es verdad, pero pilla lejos. Nico,
pilla,
¿no?
Pilla lejos, está... A 3 horas y media de avión.
Madre
más
mía,
o,
¿no?
Más o menos conocía el club y está lejos, pero bueno, ya que te vas de casa, tampoco te importa irte lejos o cerca. ¿Verdad?
Pero el 7 de julio estás aquí, ¿no? Estás en Pamplona. ¿no?
Sagrado, el 7 de julio es sagrado.
Bueno, bueno.
Sí, porque no habrá empezado la temporada allí todavía. Más 6,
lo que pasa es que te pondrás de blanco y rojo.
Sí.
Bueno.
Oye, Nico, ¿cómo lleva...?
¿Qué has querido decir con esto,
Alberto? ¿Qué le has dicho? A ver.
Es que mis preguntas son más irónicas que Amón. Bastante más.
No, yo estaba haciéndole la rosca a un amigo. Pero ahí. Tú le acabas de decir que va a acabar en el Atlético.
No, yo he dicho que el 7 de julio se va a vestir de blanco y rojo. Blanco todo el pantalón y la camisa.
Y la faja roja.
Y la faja roja.
Hace 60 años, Alberto, que no das una puntada sin hilo.
Bueno, tú no te dejes convencer por nosotros. Simplemente tú vete. Oye, la verdad es que es una aventura que, bueno, como ya muchos compañeros han salido al extranjero, pues tú eres uno más. Encima, bueno, pues yo me imagino que allí con Pastor no vais a estar solos como únicos que hablen español.
No, va a estar Pacholo, va a estar Parrondo.
Por eso, te quiero decir que va a ser otro Hispanis húngaro o Timo, como tú quieras decirlo. Pero, ¿te llama la atención el ir a una liga como la húngara? Que no creo que hayas pensado mucho en ella nunca, ¿verdad?
Bueno, la verdad que sí que lo piensas, pero bueno, hay también buenos equipos allí y al final tú piensas en el más que nada en el equipo donde vas, tampoco vas pensando mucho en otras cosas, vas pensando en el equipo, en que vas a estar en Europa, en que es un proyecto y lo que dices también, que hay entrenador español, hay compañeros españoles y bueno, pues eso, al final sabes que vas a estar bien, vas a estar a gusto en una liga y ya está.
Oye, ¿has hablado con Nerea?
Sí, me llevo bien con ella, mamá.
Por eso, que te habrá ido contando cositas de allá de Hungría, ¿no?
Sí, ya me ha contado algo, sí, ya me ha dicho que se vive muy bien y que la gente eso es muy tranquila y que se vive bien, así que bueno,
Nico,
buena expectativa.
Nico, hay conventos cistercienses con más ambiente que ese pueblo.
Oye, estás animando.
Te ha pegado el puntazo ya.
No, yo estuve allí además... Una eliminatoria previa a unas navidades, y eso, aparte del frío que pasé, sí. Qué tostón de sitio.
Y es un sitio pequeño, el Estegue de este, ¿no? Vamos a ver si lo podemos reconducir.
No, será como Logroño, ¿eh? No es...
Escucha, Nico, cuéntale a Amón, que es el que te cuenta estas cosas, que en Sant Esteban, en tu pueblo, hace mucho calor. Dile, ¿cómo son las navidades en Sant Esteban?
Que soy de Valladolid.
Joder, a ver, que este viene del Sáhara, el Juan Carlos.
Si sé que te pasaste frío y te asustaste de mi pueblo, te escapas, macho.
A ver, Nico, ¿qué sabes del Keskemeti?
Hostias, bueno, ¿qué ha sido eso? ¿Mande?
Esa es pregunta de millón, ¿eh?
¿Cómo?
¿Qué sabes del Keskemeti? ¿Dónde está su punto fuerte? ¿Juegan por fuera, juegan por dentro, juegan con el pivote? Lo digo porque es un equipo de la Liga Húngara.
Está despiporrando de risa.
La verdad, Nico, te lo estamos poniendo en chino filipino porque... Bueno, es igual, tú has firmado ya, ¿no? Vale, pues oye, pues que Dios te coja confesado,
Nico. Pero fíjate, si hubieras tardado un mes más, ya te tenía palabrado Alberto,
¿cómo?
El Atlético.
¿Cómo? No, si la aguantas un pelín, te lleva para el Atlético. Oye, echando leches.
¿Cómo has dicho? ¿El tiquimiqui o qué?
No, el Keskemeti.
Yo tengo
los hay más difíciles.
Pero ese es por la mitad de la tabla.
Es el séptimo de la tabla.
Madre mía. Oye, Nico, ¿y tu padre, que para la gente que no...
¿Y tu padre qué dice?
No, es verdad. A ver, para que la gente lo conozca, su padre Chomín es el alma mater del balonmano en un sitio como es Sant Esteban, donde esteve el pueblo de Nico, que han salido bastantes jugadores últimamente, como el propio Nico y como Ibai Meoki, que están ahora en División de Honor. Pero bueno, esa zona es muy balonmanera, en el norte de Navarra, muy cerquita de Guipúzcoa, y su padre es un poco el alma mater del balonmano en esa zona, en chicos, en Sant Esteban. ¿Qué va a hacer sin poder ir a verte? ¿Y qué va a hacer sin...? Bueno, se vendrá aquí a ver a la Naita, como hace siempre, pero se le va a hacer raro, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, se le va a cerrar no poder verme jugar porque va todos los fines de semana a donde juegue casi, pero bueno, ya se ha comprado ahora una motico, así que va a ir, yo creo que a todos los de Navarra.
Nico, mejor que lo de la motico, como dices tú, dale una serie de páginas de esas de piratas de internet y que te vea por ahí, que se ven partidos de la húngara.
Sí, enséñale tú a Chomín, ¿eh?
Ya se amolda él, tranquilo.
Se amolda él, bueno.
Oye, pero sí que es verdad que hace 2 años tuviste ofertas para salir del San Antonio, no quisiste. El año pasado ya sí, bueno, pues evidentemente tenías que salir porque la situación era la que era. Y tuviste ofertas para ir a Atlético Madrid, para ir a equipos mejores. Sin embargo, preferiste ir a Logroño, a ser otra vez un jugador importante, a seguir mejorando. Este año vas a un equipo que, bueno, pues es un buen equipo, pero también con la confianza muy clara de un entrenador que te quiere, de que te va a dar confianza. da la sensación de que nunca tienes prisa por hacer las cosas, ¿no? Que lo que te dice Alberto, el Atlético de Madrid ha sido una opción, tú has podido ir al Atlético de Madrid anteriormente, pero has decidido ir dando pasos más pequeñitos y seguir creciendo de manera un poco más despacio, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí. O sea, yo también soy el jugador que soy, intento siempre jugar muchos minutos, ¿no? Tengo 24 años y lo primordial para mí es jugar muchos minutos. Quizás si voy a un equipo mejor o con jugadores mejores, jugaré menos o me sentiré menos importante o como quieras llamarlo. Y yo de momento pues prefiero eso, sentirme más importante, jugar más minutos y eso es lo que me motiva mucho.
Nico, que te deseamos mucha suerte en esta recta final de temporada con el Natujala Rioja, que todo te vaya bien en Hungría, ya tendremos tiempo de charlar la próxima temporada, te dejamos porque sabemos que tienes que ir a entrenar y gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un fuerte abrazo, Nico.
Nico, antes de que te vayas, cuando juegues con el titimiquis este de Amón, mándanos un WhatsApp o algo así para saber el resultado.
Cómo va. Bueno, de todas formas ha sido un poco de coña, ¿eh, Nico? O sea, tú vas a un balonmano que es un balonmano serio, lo que pasa que es que, claro, no nos conocemos esos pueblos donde vas, pero bueno.
En este programa de coña nada, estamos muy serios, serios.
No. Le hemos gastado un poquitito de bromas para amenizarle la estancia.
Por supuesto.
Nico, que gracias y un fuerte abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Nico.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Pues entramos en nuestro debate de la semana, en la tabla redonda. Hoy como invitado tenemos a Juancho Pérez. Juancho, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, hoy vamos a debatir de lo siguiente: ¿éxito o fracaso de la nueva fórmula de la Copa del Rey tras lo visto en Logroño? A ver, Juancho, ¿a ti qué te ha parecido?
Bueno, yo no he tenido la fortuna de estar allí, pero bueno, los comentarios de la gente es que ha sido bastante positivo, porque bueno, simplemente el hecho de que se puedan disputar las rondas previas en las sedes de cada club, pues ya supone más número de gente que va a ver los partidos, por supuesto, y hacer la competición pues un poquito más atractiva. Quizás el formato antiguo para mí estaba tocado un poquito.
Soy Emilio Borgojo. Bueno, pues yo también redundo un poco en lo que dice Juancho. Sí que es verdad que esta fórmula permite de entrada participar a más equipos, claro, llevar la Copa del Rey a más aficiones, a más clubes que a lo mejor en otro formato no tendrían esa posibilidad, y desde luego si consigues una Final Four como esta de Logroño, en sitios que yo digo pequeños, que no son ni Madrid ni Barcelona, que es donde se pierde un poquito esto con otros grandes acontecimientos, pues oye, lo de Logroño a nivel de público ha sido un exitazo. Porque estaba el Naturhaus, si no llega a estar el Naturhaus a lo mejor no hubiera sido igual, pero si lo llevas por ejemplo a un sitio como León, un sitio como Valladolid, determinados focos de balonmano, o si lo hubieran podido llevar por cuestión de capacidad al propio Sagunto que se metió, pues yo pienso que hay muchas más cosas positivas en este formato copero que negativas. Ahora, que todo es susceptible de mejora, por supuesto.
Pero inicialmente se quería llevar, y yo no tengo nada al revés, a la ciudad de Vigo. Vigo, sin un representante gallego,
pero vamos a ver, Alberto, Vigo, yo pregunto, ¿Vigo ha llenado en las tres ocasiones que ha estado ahí, Copa Sobal, Copa del Rey, ha llenado?
Precisamente pregunto. Yo creo que la experiencia de Vigo, la que ha decidido estudiar nuevos formatos, por supuesto.
¿No? Yo cuando he dicho posibilidades, sí. no he dicho Vigo precisamente, he dicho otros sitios.
Una Copa del Rey de cuatro días se me hace larga.
Sí, sí, sí.
La jornada de cuartos da pie a una jornada de bares, de actividades, coros y danzas, que es la del viernes, que no lleva a ningún sitio, que no tiene competición y que desengancha a la gente. A mí me parece que dejar los cuartos jueves, semisábado y dejar el viernes libre, a mí me parece que desengancha a la gente. Segundo, siempre se buscaba para la jornada de cuartos, porque hay ciudades que pueden, otras no pueden, acometer cuatro partidos en una sola pista.
Tenías que dividirlos.
Una sede satélite. En el caso de Pamplona era Cintruénigo, en Valladolid fue Medina del Campo, en Castellón fue Alquerías y el Niño Perdido, en Málaga fue Antequera. Es decir, bueno, pues ya parece que no, ¿no? Que el partido que se llevaba a esa sede parecía el partido al cual se le hacía de menos. Bueno, pues también puede ser. A mí particularmente me parece, primero, que el anterior formato hipotecaba la participación de conjuntos que, por sorpresa, en ese momento puedan estar en buen momento y con la eliminatoria previa puedan meterse en la zona de cuartos, como ha ocurrido este año, y al final se ha metido en la zona de, en la final a cuatro, el Sagunto, ¿no? Que sí, quizá en el otro formato ni siquiera hubiera estado entre los ocho primeros.
No hubiera participado
en la Copa. No, entonces, a mí me parece que este formato, primero, es más abierto y, desde luego, tener semis y final en dos días consecutivos es lo que requiere una competición que se quiere dar a conocer.
Sí, ahora sí, lo que pero falta también, es... si me permites, también, yo creo que tenemos que destacar lo que tú estabas comentando, ¿no? Que el formato anterior iban ocho equipos, de los cuales cuatro sabías que nunca iban a pasar, a no ser que fuera una cosa súper rara, ¿no? Los que le tocaban con los cuatro primeros cabezas de serie, los otros cuatro siempre se quedaban fuera la primera. Y a la gente lo que le gusta es ver a su equipo en su pabellón y peleando por cosas, ¿no? Y en este caso tenemos, este año hemos tenido el ejemplo de Sagunto, que la gente lo que quiere es ver a su equipo peleando en su pabellón por cosas, y bueno, pues los tíos se lo han ganado y han estado ahí. Para ellos ha sido una experiencia preciosa, y seguro que para la gente de Sagunto pues están encantados con este nuevo formato, porque es lo que queremos la gente, ver a nuestro equipo ganar, ¿no? No que se vaya mi equipo, que haya quedado séptimo, que vaya octavo en la Copa Sobal, que se vaya a 1000 kilómetros de mi ciudad para que le coja uno de los grandes, lo machaque, le meta de 20 y tengan que volver para atrás.
Sí, ¿no? Pero como tú decías, Juancho, soy Emilio, antes resulta que estabas condenado con los cuatro primeros, digamos, claro, Barcelona, claro, Atlético de Madrid, no. Digamos, sí, Ademar y digamos Valladolid, sí. Pero es que este año ya es el Barcelona, un poco el Atleti y el resto capador el último, ¿eh?
Sí, no, y hay una cosa buena, que ya los equipos pueden ir pensando en la Copa del año que viene. Eso, si tú quedas octavo, tienes en teoría ventaja de pista para la primera ronda de la temporada que viene, quiero decir, ya vas, bueno, pues teniendo un poquito de aliciente. Para mí el gran secreto de este nuevo formato, que yo creo es muy bueno, es el capaz de encontrar cada año un Logroño.
Esto es.
Yo creo que lo que decíais, ¿no? Este año se ha encontrado una estación muy muy positiva, que es que Logroño ha tenido, bueno, pues la posibilidad organizativa y económica de poder hacerlo, que el equipo está muy bien,
y que puede ser el que
está volcado,
claro,
efectivamente,
claro.
Pues te digo que el equipo tiene posibilidades de ilusionar a la gente. Entonces el reto es encontrar cada año ese lugar, ¿no? Que se vuelque con su equipo y con el evento en sí, y que además tenga, bueno, pues la estructura bonita que tiene Naturhaus, ¿no? Que yo creo que está en un momento muy dulce el club en sí, ¿no? Con las ideas muy claras, sin salirse del tiesto. Entonces, la gracia es encontrar un Logroño cada año, que no es fácil, ¿eh? También lo entiendo.
Yo solamente voy a poner dos peros. Primero, he echado en falta, porque reconozco que soy un apasionado, de la minicopa.
Bueno, pero eso era una cuestión puramente económica, me imagino, ¿no?
Eso habrá que solucionarlo para la próxima Copa del Rey. Este año, por lo que sea, se ha quedado sin minicopa. Pero hay que exigir, no pedir, exigir, por el bien del balonmano, que la minicopa se dispute en la próxima Copa del Rey. Y segundo, yo también propondría dos jornadas, efectivamente, sábado o domingo o viernes sábado, que el día anterior a disputar las semifinales haya actividades lúdicas y de promoción.
Hombre, eso sería a más que...
No, vamos a ver, eso no pide pan, Emilio.
Los
clubes, en vez de estar el viernes, por ejemplo, para jugar el sábado, que estén ya el jueves por la noche.
O el viernes por la mañana.
Llegar
a mediodía y hacer las
para
cosas.
Para hacer actividades en colegios, en niños, en centros.
Sí, no estoy en desacuerdo, pero digo que eso a la larga son unos eurillos más, porque hay que ir antes y hay que organizar antes. Ahora, que eso se puede coordinar de forma que no se excluya, como ha pasado esta vez con la minicopa, pues yo eso lo han dicho, oye, si es que hay poco dinero, vamos a quitar. Y a lo mejor han quitado una cosa que era una cosa interesante, bueno, pues, o había sido.
Las cosas están para perfeccionar.
Lo que cuenta Luis, yo creo que debe ir no solo ligado a la Copa del Rey, sino una idea un poquito más global de entender el balonmano, ¿no? De ser capaz de que cada evento del que podemos sacar algo, y no hablo de dinero, sino de promoción, aprovecharlo. Pues si tenemos en este caso, en Logroño, ¿no? Pues a Julen Aguinagalde, tenemos a Rutenka, a Stervik, al otro, a no sé quién. Vamos a sacarles partido, vamos a tirar de ello para que si en Logroño ahora hay mucha afición, haya mucha más. Claro. Y si vamos a otro sitio y hay un poquito, pues que haya un poquito más, ¿no? Y eso al final, tienes razón Luis, no cuesta mucho dinero. Quiero decir que el equipo, en vez de llegar a las 6 de la tarde para la rueda de prensa, si hay o lo que sea, una presentación, pues que llegue a la 1 de mediodía. Que puedan comer y por la tarde ir a un par de colegios, el Barcelona, a otro par de colegios el Atlético de Madrid o quien sea, hacer un acto con los medios. Eso no cuesta dinero, es interés y enmarcarlo en una política global, digámoslo así.
Eso es en
sembrar. Eso es sembrar y es promoción.
Eso es, pero eso tiene que ir de manera global entre federaciones.
Lo cierto es que el balonmano quiso ser un poco espejo, se miró en el espejo de la fase final de la Copa de Baloncesto, y yo creo que hoy por hoy no hay todavía posible comparación, que puede llegar a ser una fiesta como es la del básquet.
Está empezando el camino, Juan Carlos.
Bueno, pues puede ser, pero de momento este formato que este año nos ha sorprendido a todos para bien, yo creo que se debería mantener.
Sí, totalmente. Además,
yo creo que también tenemos que tener cuidado con lo que habéis comentado antes, que bueno, que este año en Logroño ha salido todo estupendo, que quizás el año que viene o el siguiente no tengamos un club como Logroño en esa circunstancia, en ese subidón, en ese momento dulce, y todos sabemos que llevarnos la Copa a una ciudad, por decirlo de alguna manera, grande, no ha sido productivo, ha sido económicamente, supongo que sí, pero a nivel de público pues siempre tienes el miedo de que no vas a llenar los pabellones. Yo el tema de la minicopa yo lo pondría en la jornada previa, se hace una jornada de balonmano de pase con la copa, con la presentación de los equipos un poquito antes, eso yo creo que no suponga demasiado, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con la sede y sobre todo lo que hemos comentado, que bueno, que si no hay un equipo en el momento en el que está Logroño ahora, que haya apostado toda la ciudad por nuestro deporte, pues a lo mejor también te puede llevar un palo, ¿no? Porque si no, vosotros sabéis, igual que lo sabemos todos, ¿no? Que hay tres o cuatro sitios en los que es absolutamente estúpido jugar a Copa del Rey, porque se no van
ni tanto.
No van ni los árbitros, ¿no?
Bueno, pues lo dicho, que ha sido un éxito esta Copa de Su Majestad el Rey, que tendrán que perfeccionarlo de cara a la próxima temporada, y que poco a poco hay que ir avanzando, y yo estoy seguro, hablábamos relación a Sobal Federación, que con la nueva presidencia van a ir cogidos de la mano muchas cosas, porque hay que mejorar, y lo que hablábamos antes con Manolo Laguna, que hay que sumar cada uno todo lo que se pueda. Juancho, que nos vemos otro día. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego,
Juancho. Hasta luego,
maestro.
Hasta luego,
Juancho. Hasta luego.
Vamos con mis pajaritos.
Ya, bien pajaritos.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que si la semana pasada os decía que Quiro Lafaro se marchaba del Balonmano Atlético de Madrid al Fútbol Club Barcelona Interesport, el que ahora parece ser que también tiene los días contados en el conjunto rojiblanco, es el gran Joan Cañellas. Todo apunta que se puede marchar a la Bundesliga y muy probablemente al Hamburgo. Habrá más fugas en el Balonmano Atlético de Madrid ante la inestabilidad del club.
Pues eso es lógico, eso es ley de vida. Ley de vida es que si el club no aporta más, si Domingo Díaz de Mera está al hombre ya diciendo que le está resultando una carga demasiado pesada, pues en cuanto tenga posibilidades con la gente buena que tiene el club, pues esto va sonando a morirse por puro desangramiento, ¿sabes? Entonces, Cañellas es uno, ¿qué pasará con Julen? Con todo lo que se puede mover.
Si se va Joan, pues fíjate, Julen.
Bueno, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que, como os dije y como comenté en Tiempo de Juego el pasado sábado, muchos, muchos problemas para la continuidad del Balonmano Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada.
Pues sí, a todo apunta en sí. Yo esta noticia que tú diste en estas ondas, pues es algo que, como dice el otro, se empieza a ver venir con demasiada certidumbre. Económicamente el tema está a la baja, y a la baja ya era a la baja el año, bueno, desde que se vino de Ciudad Real. Entonces, al no conseguirse un patrocinio interesante, al no salir ninguna opción de los petrodólares, pues Domingo Díaz de Mera pues tiene que ir rebajando el listón, y lo rebaja hasta que no sabemos si al Atlético Madrid le puede interesar.
Lo rebaja porque evidentemente
no lo tiene que poner él en una parte, entonces
él,
o sus empresas.
Él,
entonces,
lo que pasa es que las empresas, la situación de la crisis, tampoco están tan boyantes con la economía que tenía anteriormente.
Está
es el que pone gran, yo diría que tres cuartas partes del presupuesto, porque el Atlético de Madrid tiene, bueno, comprometido un cierto número, un dinero exacto. Y sé que hay muchas conversaciones, que está Domingo Díaz de Mera trabajando, Pedro Pérez también está trabajando muchísimo, que hablan, que dialogan con el Atlético de Madrid. En estos momentos, bueno, pues yo diría que hay como tres opciones. Una, que el Atlético de Madrid arrime un poco más el hombro, que Domingo Díaz de Mera consiga al final, o que se lance una temporada más, a poner el dinero en el Balonmano Atlético de Madrid. Dos, que se funcione, y esa sería la menos mala para mí, con un presupuesto menor, pero que se mantuviera el equipo, y la tercera, pues que muriera por inanición y que tuviera que desaparecer el conjunto rojiblanco. Lo que sí me cuentan, un poco de récord, es que mucha inquietud en los jugadores, mucha inquietud en la plantilla, mucha inquietud también en Talán, y que algunos jugadores que tienen ofertas, pues moralmente no les pueden decir no las cojáis.
Ese es el problema, Luis, que digamos que esta incertidumbre, este no saber qué va a pasar, no saber hasta dónde vas a poder llegar, lo que hace es que a los jugadores y al técnico, al cuerpo técnico, pues los mantiene en una cosa de decir, bueno, y si esto al final no sale, ¿qué me quedo? ¿Colgado y sin novia?
Y fíjate, entonces, hay jugadores que quieren venir, pero ojo, quieren venir por trabajar con Talán, ¿eh?
Sí, quieren venir por trabajar con Talán,
y entonces, claro, le firmo, y si luego no salimos, claro, ¿qué?
Eso es lo que crea la incertidumbre de la continuidad, y eso es lo peor, porque las tres hipótesis que tú manejas, pues son las que puede manejar cualquier aficionado. Solo hay sota, caballo y rey. Pero el problema es que si no puedes decir nada de lo que va a pasar de aquí a 15 días, pues ¿quién se puede comprometer? ¿Quién no va a escuchar el canto de sirenas de irse a otro sitio donde le aseguren algo más?
Cuidado, Emilio, que además Luis te está dando una de las claves de la situación, ¿eh? Los jugadores que quieren venir no por la entidad, por la liga, por la... No, quieren venir por trabajar con Talán Dusevallev, con lo cual ahora mismo Talán se convierte en la piedra angular de la existencia.
Os voy a dar un dato también. ¿Vosotros creéis que Iván Ovalle que está a gusto o que no está a gusto en el Atlético de Madrid?
La sensación es que sí.
Os digo una cosa,
a ver.
Está dispuesto a quedarse por menos dinero por seguir con Talán.
Pero es que Iván no es así, ¿eh?
No, pero Iván, o está a gusto o no está a gusto.
Sí, sí, es que Iván no funciona por unos parámetros diferentes al normal, vamos a decir, a lo que se hace habitualmente en el deporte profesional. Iván no funciona por esas sensaciones.
Iván es otra historia, sí. Es un mago.
Mira, Luis lo ha apuntado y Juan Carlos también ha dicho la parte del entrenador. Esa es un poco la piedra angular. Si Talán, por las circunstancias que sea, y no es... le han tentado mucho tiempo.
Y sigue teniendo ofertas, exacto, pero él no se quiere ir.
Si es que Domingo lo llegó a decir. Si Talán se va, nos vamos los dos y esto se cierra.
Mutua, Díaz de Mera y él.
Exacto.
Pero el problema, y no es mirar al pasado, es que irse de Ciudad Real fue una huida hacia adelante, porque es que, claro, el problema está, el Club Atlético de Madrid, el equipo de fútbol, ¿tú crees que va a mantener la sección de balonmano a costa suya y tal? No lo va a mantener, porque prefiere invertir en un jugador en un centrocampista o en un goleador.
Vamos a ver, y lo voy a decir y ya no me muerdo la lengua. Es decir, lo que no puede ser es que Balonmano Atlético de Madrid y el presidente Cerezo, al cual le aprecio mucho y le conozco hace muchos años, no sabe ni la hora que juegan la final. Ya. Eso es lo que no puede ser. Es decir, ¿qué pasa?
Estuvo allí.
No estuvo allí. No estuvo allí. Luego tuvo el detalle de llamar para felicitar. Pues, pero cuando hubo una persona que habló con él, le dijo, oye, ¿vas a ver el partido esta tarde? Ah, ¿hay partido? Pues, sí, la final de la Copa Rey. ¿Y a qué hora es? Por favor.
Pero te lo estoy diciendo. Es que el señor Cerezo prefiere tener un goleador o un señor que le juegue en el centro del campo antes que la sección de balonmano.
Pero yo entiendo que es una realidad que ya se conocía, sí, ¿no? Que la vinculación de Atlético Madrid era relativa.
Yo creo que apuesta más por el balonmano Gil Marín. Fijaros lo que os digo, sí, que Cerezo.
Pues suena raro ahora, ¿verdad?
Por eso. Quien se cargó la
suena raro. Se cargaron porque como sociedades anónimas y estas cosas, pues
Decíais, irse de Ciudad Real, la muerte. Vale, a mí me explicaban el otro día.
Pero era algo que era inviable.
Daban el razonamiento. Vamos a ver. Si en Ciudad Real hicieron, con una palabra que está ahora muy de moda, un scouting, ¿eh? Para los que no lo entienden. Es decir, hicieron una prospección, digamos, entre 150 empresas en Ciudad Real, provincia, y Ciudad Real, capital. Ni una sola dijo, respondió, vamos adelante. ¿Qué supone? Que si se mantiene en Ciudad Real, el que sigue poniendo el dinero 100%. El Domingo Díaz de Mera. Se viene a Madrid, pone un tercio el Balonmano Atlético de Madrid y le cuesta menos. Es decir, para eso lo hubieran cerrado. Esa es la explicación que a mí se me da. Ya digo, 150 empresas. No ponía dinero ni ayuntamiento, ni diputación, ni comunidad autónoma. Nadie, absolutamente nadie en los últimos años.
Pero también se dice que se vino pues por problemas políticos también.
Eso es.
Bueno, eso podría ser
historia.
Además de. Pero el tema era un tema puramente económico, como Luis apunta. Se hizo una prospección, un scouting, y entonces se vio que no había apoyo de la masa empresarial de Ciudad Real y provincia.
Claro.
Y entonces dices, vale, ¿qué tengo que poner yo? ¿Otra vez los 3 millones de euros de marras?
O más.
O más. O
lo pensar que el futuro de la sección de balonmano está en el Club Atlético de Madrid de fútbol, eso es absurdo.
No.
Es
no.
Absurdo.
Por supuesto, no, pero que a lo mejor entonces, lo que quieren es que se implique un poco más.
Claro, bueno, pues se implique, pero no, pero si el problema es encontrar un patrocinador.
Pero es que no saben, que es que lo están intentando.
Pero
¿qué
se
no
va
salen.
A implicar? ¿Qué se va a implicar más el Atlético de Madrid?
Pues a lo mejor económicamente un poquito más.
No, tendrá que ser económicamente, claro.
Pero vamos a ver.
Económicamente ya está implicado, pero a lo mejor un poquito más.
Un poquito más, y eso es solución. ¿Es solución para mantener a Joan, para mantener a Julen, para mantener
pues
a,
lo mejor a
Lázaro?
Ese, a lo mejor ese poquito. No, Lázaro se va. A lo mejor ese poquito. Ese poquito de dinero sirve para mantener a esas estrellas.
Pero lo de poquito, más bien es muchito.
Alberto, de todas formas, el club puede atravesar una época un poco mejor a nivel económico porque acaba de clasificarse para la Champions League de fútbol, con lo cual hay unos ingresos.
Yo espero que la Copa del Rey sirva para
mira,
algo.
La solución está en que, como se hizo en su momento, en que cuando Juan de Dios Román sustituyó a Chichanovic en el Atlético de Madrid, uh-huh. Se recurrió a la juventud. Y ahí tenemos a Juancho, tenemos a Cecilio Alonso, tenemos a Uría, jugadores que se sacaron de juveniles y de junior y se hizo ese equipo. Uh-huh. Partiendo de ahí abajo. Si ahora el tiempo lo permite y la situación actual lo permite, esa sería la clave. Pero claro, recurrir a eso es quedarte a lo mejor quinto o sexto.
Claro, y eso el club que te da 1 millón de euros, Atlético de Madrid, ¿tú estaría interesado en tener un producto de esa categoría?
Pues no. Pues no.
Es que es la pescadilla que se muerde la
vamos
cola.
Vamos con mis últimos pajaritos.
Sí.
Está bien, pajaritos.
Según me comentan mis pajaritos, parece ser que los cambios en el organigrama de la Real Federación Española de Balonmano van a comenzar ya de manera imparable en las próximas semanas, sin prisas, pero sin pausas. ¿Mm? Ya bueno, veis que os eso. Hemos comentado que mañana martes ya de momento hay 3 y irán uno tras otro.
Eso es lógico, el bueno, equipo de Paco Blázquez.
Oficiosamente, sí. Porque no es oficialmente, yo leí en el teleórgano oficial de la federación que en Pamplona, en el campeonato de España, en la final juvenil masculino, estaba Francisco Vidal Blázquez, para nosotros, para mí, Paco Blázquez, uh-huh. Y estaba Tito Rosales, el presidente andaluz. De la Federación Andaluza, y ponía que es el vicepresidente primero de la Federación Española. Eso oficiosamente, porque oficialmente
no hay
había
junta
dicho.
Directiva todavía, no está nombrada, no
entonces,
está comunicada.
Ya eso ya la han lanzado oficiosamente y bueno, ya lo sabemos.
Que... No, vamos a ver, bueno. En este nuevo equipo directivo, que se suponía que era una ruptura con una serie de estructuras federativas, pues lógicamente hay que estar a la espera de que el nuevo presidente designe su equipo de trabajo, sus comisiones de esto, y yo creo que eso se tendrá que ir poco a poco cimentando. Yo también quería decir una cosita de mi Ademar de León.
Sí.
Está en un... Está agonizante.
Muy
agonizante
pues.
Porque hay un administrador concursal que está levantando las alfombras y le sale todavía mucha más deuda de la que decía Carlos Pollán. Hay una comisión gestora donde está Suso López, que era un antiguo jugador y fue también candidato a la presidencia en una etapa anterior, pero cuando se ha abierto el plazo de presentación de candidaturas a la nueva junta directiva, no ha salido nadie
pues a lo mejor Carlos Pollán tiene que volver a coger las riendas y tirar adelante, no va a quedar, pero esto no se puede quedar así.
Una pregunta que puede ser un dato a lo que hemos dicho antes, y tú has estado ahí, además de catarlo, has estado en la final. ¿Qué presidentes federativos estaban en el palco presidencial?
Pues prácticamente todos los que apoyaron la candidatura de Francisco Blázquez,
que estarán en la junta directiva.
Se supone. Por cierto, para terminar, Alberto, Primera Nacional, rapidito.
Muy rápido. Del 10 al 12 es la fase de ascenso, que se hace en ascenso a La Plata. Y en Antequera juegan Meridiano Torcal, Dominico Zaragoza, KH7 Granollers y Soya Chapela. Y luego en el grupo 2, en Soria, Aranga Soria, Humboldt Bordils, Servigroup Benidorm y MMT Zamora. Y simplemente, ¿sabéis dónde se va a jugar el España-Suiza de selección absoluta masculina?
Hombre, donde siempre.
Pontevedra.
Pontevedra.
En Pontevedra.
¿Quién lo dejó cerrado? El anterior presidente.
Bueno. ¿Y el de chicas?
Pues en Soria.
Ah,
en Soria, sí. Bueno, Soria. Ya hablaremos largo y tendido de eso. Juan Carlos Amón, Cope Valladolid, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, un abrazo.
Fernando Urra, nos vemos la semana y nos escuchamos la próxima semana.
Hasta el lunes que viene.
Emilio Orgojo, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima semana.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, hasta la semana que viene.
Besos a todos y abrazos, si me dejan, a todas.
Bueno, pues cerramos el capítulo de hoy, cerramos de rosca, ya veis, mucha información, muchas entrevistas interesantes, la próxima semana mucho más. Gracias por estar con nosotros, como digo, siempre, cada día, somos más, sois más los que seguís de rosca. Hasta la próxima semana, adiós.